el humor es tan efectivo como el contexto en el que se aplica y como claro. el contexto social en el cual corre ese humor. Ese humor, hay un humor que hoy por hoy ya no se hace más, que tiene que ver con el humor hacia que denigra a la mujer, por ejemplo. Bueno, sí. está bien visto y sobre todo nunca estuvo bien, pero hoy no está bien visto y atrasa. ¿Entendés?
Sí, 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 sí.
Entonces hay tipos de humor que ya no son...
Digo, el que cosifica.
Claro. Que ni,
sí, pero que denigra.
Denigra, inclusive...
Los chistes sobre la suegra, la verdad que a mí me...
Pero sí. eso yo no he escuchado más.
No, claro, porque están... Por porque, suerte. Porque no...
YouTube, Juan Verdaguer. Y de Ay, la Dios, suegra tenés... Sí. Ojo, rapidísimo, excelente humorista. Un tipo muy, muy formado en el humor. Pero claramente es un humor que ya no...
Ya corre. Caducó, caducó.
El 16º,
sí.
que acá tampoco me divierte a mí,
a ver.
Es el escatológico.
Ah, bueno, ahí está, de vuelta el pudor. El
no puedo.
Hay gente que no puede porque le da arcada.
A mí me da arcada.
Yo, por ejemplo, si te voy a contar algo, sí. te voy a decir, mira, es escatológico.
¿Estás comiendo?
Me pasó algo, claro, me pasó algo. O me enteré de algo.
Yo reconozco mi propia limitación. No solo me divierte, sino que no me...
Que por lo general, si tenés un pibe y está en la época de pañales, hay casas tan escatológicas que sí. decir, no, te tengo que contar esto, si no tenés problema te la cuento, porque es pasa a lo grotesco también, ¿viste?
Sí.
Y después te reí, pero en el momento te querés matar.
Sí. Sí. Sobre todo cuando vas... ¿Hizo caca la nena? A ver, fíjate.
Bien. No, ¿viste? Hay cosas que sí.
Por las etapas de la vida.
Las etapas.
Sí, claro, hizo caca la abuela.
Hizo caca, por eso digo, sí. iba hasta ahí, obvio, iba hasta ahí, bien, obvio, lo entendiste. Humor local.
Ah, es el humor que solamente se puede concebir aquí.
En el cuadrado de la en el cuadrado perfecto de la ciudad de La Plata.
Claro.
Se basa en situaciones, anécdotas, personajes y dichos que son muy reconocidos dentro de una localidad o país.
Claro.
Ah.
Como dijo, se le fue como Pacheco a las tortas.
Claro.
Que va a entender solo la gente del lugar.
Claro. Como el gato Peters en Las Flores.
Exacto. Local, aparte del humor de localidad.
Se fue, ¿viste?
Sí, está de gira.
Costumbrista, muy de la mano con el humor local.
Andresina.
Sin embargo, se centra en la vida cotidiana, una clase social, sus rutinas diarias y sus particularidades. Vamos, que vengo con el 19 y ya me queda uno.
¡Ay, me muero!
19, el humor hacker.
¿Eh? Ay, ¿cómo es eso?
Hacker. Es muy específico y se relaciona con la cultura informática.
Claro.
Nerd. Humor nerd.
Claro, como cuando vos te colgás mirando un lado y yo le digo a ella, movele el mouse.
Lo suelen usar los programadores y los amantes de la tecnología, sí. puesto que emplea referencias técnicas y bromas internas que solo entienden personas con gustos similares.
Claro.
Yo utilizo una que es me bugué.
Te bugueaste.
Me bugué. ¿Viste?
Sí, sí.
De que sería como una disociación para el resto de la gente que no es hacker como yo.
Vos sabés que mi cuñado es programador y para unos cigarrillos muy conocidos hizo una página y la cuestión era que vos tenías que tener apretado, supongo que con el mouse, un botón.
Sí.
Ganaba supuestamente el que más tiempo tenía apretado. Un tipo estuvo 2 horas.
Bueno, no nos vamos a meter con la adicción de la gente.
Eso lo creó él. Nos cagamos la risa. Mira lo que cree, qué sé yo, qué sé cuánto. Dice, un tipo 2 horas tú.
Qué gana de fumar.
Qué gana.
Último tipo de fumar. Sí. Último tipo de humor. Es el intelectual.
Claro, se ganaba algo el tipo. Obvio,
claro, perdón. Obvio. 40 atados de pucho.
2 horas. Bien.
Se refiere a chistes y comentarios que necesitan de cierto conocimiento, cultura general para ser entendidos.
Sí. Tengo uno.
No todo el mundo capta la primera, el humor intelectual, pero quienes sí lo hacen se ríen de su ingenio. Suele utilizar referencias culturales, científicas, filosóficas, literarias o artísticas y requiere de inteligencia. Yo ahí resto.
Le dicen biblioteca de sociología. ¿Por qué? Porque tiene los libros de Adorno.
¡Es buenísimo, Lucho! ¡Es buenísimo! Bien, loco, así.
Gracias, vieja.
Ese es el nivel. Ese es el nivel.
De ahí para arriba,
no caca. No caca, no pis.
Vamos
por ahí.
No olor.
Vamos por ahí. Esperamos que se hayan encontrado. Uy, se me cae todo. Que se hayan encontrado.
Feliz.
Que se hayan encontrado en algún
primero,
tipo de humor.
¿No? Claro.
Sí, sí. Gente, momento de ir a la música en este momento. Ya tenemos uno de nuestros columnistas que debuta hoy con nosotros. ¿Con qué? Me encanta. Cajale Casazo es lo que suena ahora en La UNE haciendo Los Descomprometidos.
no lo sabían los descomprometidos, solo pagan impuestos para decir que los pagan, si hace falta lo muestran los descomprometidos. Ser neutral no es igual, no es igual a borrarse. Así eficiente es así, así de acrítico. Sucesores de vidas de otros, ¿a dónde van? Falta los muestran los descomprometidos. Ser neutral no es igual, no es igual a borrarse. No es igual disimulando el temor. Así eficiente es así, así de acrítico. ¿A dónde van? He visto culpables por omisión, escapando, escapando. Por omisión, escapando, escapando.
Hudson,
tenemos un problema.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá. A las 11,
María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable. A las 13,
Seba Moyano te invita a ser vieja escuela. Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15,
llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17, se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide. A las 19,
la música convierte el aire en agua.
Y al cielo, líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Conoce la plataforma de autogestión Mi IPS del Instituto de Previsión Social para personas jubiladas y pensionadas. Vas a poder descargar tu recibo de haberes, constancia de afiliado a IOMA y carnet de beneficiario. Solicita la clave de acceso en cualquier centro de atención previsional. Ingresa a mi.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Producción Bonaerense es el programa que posiciona a las pymes de la provincia para que sus productos lleguen a más góndolas de supermercados y autoservicios. El Estado provincial acompaña a los pequeños productores para que puedan competir con las grandes marcas y a las y los consumidores para que accedan a una mayor variedad de productos. Producción Bonaerense da mayor poder de negociación a través de rondas de negocios con supermercados, brindando códigos de barras gratuitos, asesoramiento técnico y financiero e identificación en góndolas. Cada vez que elegís de la góndola un producto hecho en la provincia, es motivo de orgullo bonaerense. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hudson. Tenemos un problema.
Del churrasco
a la siesta sin escalas.
Bueno, che, yo estoy como muy contenta. Para mí es un gran placer.
Esos son esos días en los que uno, para mí, asemeja la felicidad de estrenar zapatillas.
Ay, sí, tal cual.
Sentí el olor.
Sí.
Olor a nuevo.
Mirarte los pies a cada rato.
Inauguramos una nueva columna, en este caso con alguien que ya ha pasado por acá. Estuviste hace muy poquito en una entrevista y ahí sí. Te vimos.
Sí.
Nosotros dijimos, sí, venga para acá.
Cara con nombre.
Venga para acá. Documentalista, guionista, un loco que viene también de hacer mucha radio y que sabe mucho sobre consumos culturales y que para nosotros es un placer. Gustavo Alonso, con nosotros acá en Hudson, va a estar a cargo de esta columna que es un poco de personas y personajes.
Exacto.
Bienvenido primero.
Bueno, muchas gracias por la bienvenida.
La idea, bueno, es eso, ¿no? Recorrer un poco, conocer. Hoy sí estamos sin el stream, pero la idea es eso, ¿no? Acercar personas y personajes de nuestra cultura popular, podríamos decir.
Sí, de la cultura popular, de o que encarnen alguna referencia mítica. Ahora que los mitos y los íconos están en desuso, digamos, porque sí. Ya lo que representaban hace muchos años, a partir de las redes y de lo tan dinámica que son los medios de comunicación, van quedando como productos sí. De la historia, digamos, ¿no?
Sí.
Así que tendrá que ver un poco con eso.
Me encanta. Bueno. Estamos chochos.
Mi nerd interior está de...
Sí, está de fiesta, loco. Bueno, ¿qué nos trajiste para hoy?
La historia de un mago, y como tal, siempre los magos tienen una característica que es cómo cuentan esos trucos. Esta historia entonces empieza tres veces.
Ok.
Empieza en 1910 cuando un niño de 6 años es invitado en la conferencia norteamericana de magos. Lo lleva su padre, a quien él no veía mucho porque todo el tiempo estaba de viaje. Aparecía y desaparecía, digamos.
Hacía magia.
Pero bueno, tal vez un poco por culpa, lleva al nene a esa convención mágica. Y el niño entonces quiere hacer un truco, pasa entre las mesas tratando de no golpearse. Pero se desenvuelve con naturalidad y pide por favor una colaboración. alguien que le venga a sostener un elemento de magia. La persona
un partener,
que le,
digamos.
Un partener. El partener fue Harry Houdini, que terminó siendo el emblema de la magia y de la prestidigitación en la historia
del escapismo, ¿no?
Y del escapismo. Entonces ya tuvo un arranque fuerte. Él era el hijo de Okito, que era su padre en principio, un japonés que andaba vestido con las túnicas y con los kimonos japoneses, pero que, como buen mago, no era japonés ni usaba túnicas ni estaba nunca en la casa. Se llamaba David Bamber padre, y ese niño también se llamaba David Bamber, y sería la sexta generación de magos de una familia que arranca muchísimo antes. No. Y ahí es donde empieza otra vez, digamos, la historia. Arrancan en 1800 en Holanda. Ellos eran holandeses, los Bamber. O sea, iban a Estados Unidos porque ahí estaba la cuna del espectáculo, no de la magia, pero sí del concepto de espectacularidad, uh-huh. ¿no? En 1800 había un Bamber ya llamado Le Diable Boité, que debe ser el Diablo Cojo. Ese era su nombre artístico porque en la guerra había perdido una pierna. Y eso le permitió utilizar esa pierna, esa pata de palo era en ese momento, ¿no? Era una pierna ortopédica, ajá. como recurso para sostener las trucas de todo aquello que hacía desaparecer, y que cuando llegaba a su casa vaciaba la pata de palo y caían las monedas y aquellos trucos que había hecho desaparecer. Imagínense a alguien ya construido con el mito de que su bisabuelo hacía esas cosas. Fue a la guerra y volvió mago y mantuvo a la familia de ese modo. En 1834 viene el siguiente mago, el hijo de este holandés de la pata de palo. El abuelo David, también se llamaba David, inicia una gira por Borneo, por Sumatra, por África, y se empiezan a interesar por cosas de la magia que tienen que ver con el esoterismo. Todavía no habían ido a Estados Unidos, entonces los magos tenían algo de mágico todavía. O sea, pensemos que la magia estaba muy cerca del alquimista en ese momento.
Y de lo desconocido, ¿no? O sea, como dos sociedades que no se conocen. Toda la sociedad, digamos, el ocultismo tribal, si se quiere, era algo exótico para la sociedad moderna occidental, ¿no es cierto?
Sí, bueno, por eso se visten como exóticos y construyen personajes exóticos. Uh-huh. O sea, los americanos, Houdini, Chandler, tienen una característica que son más de smoking. Uh-huh. En cambio, todos los que vienen de Europa vienen mintiendo que vienen de más lejos, digamos, que vienen como de otra...
Un lugar lejano.
De un lugar mucho más lejano. Uh-huh. Bueno, ahí nace Teo, que es el siguiente. Teo es quien trasciende los océanos bajo el nombre de Okito, que era el papá del pequeño David Bamber. Okito llega con un kimono y una anécdota repetida. En 1886, a los 11 años, hizo magia para impresionar a la princesa Wilmina y al rey William III. Le dijo al oído: algún día serás mejor que tu ilustre padre. Ya lo condenó. Había una competencia entre esa familia. Y que también ser muy bueno era desaparecer de la familia.
Desaparecer, claro.
Entre otras cosas. O sea, dejar un legado que vos tenías que ser mejor que alguien a quien no ves, y cuando ves es un genio, pero después se va por el mundo en barco, ¿no? Ubiquémonos en esas películas que ahora Hollywood recrea bastante. Hay una de Alfonso Cuarón, una última que no me acuerdo cómo se llama, El Gabinete de no sé qué, pero de las maravillas, algo así, que es muy delirante.
Es una serie.
No, es una
peli.
Con Bradley Cooper y... Es muy rara. Ya me voy a acordar.
Ya la estoy anotando.
Es muy buena la peli.
Me confundí con una serie que Guillermo del Toro tenía en Netflix, que que hablaba de, o sea, presentaba a directores nuevos y guionistas nuevos que todo muy del género fantástico.
La de Bradley Cooper, que es mago, sí. El Callejón de las Almas Perdidas.
El Callejón de las Almas Perdidas.
La vis, fuerte.
Imaginemos esa estética. O sea, los magos formaban parte del grupo de los artistas de variedades. O sea, estaban mucho más cerca del gabinete de Dr. Caligari, de la mujer barbuda del circo, de los seres excepcionales.
Christopher Nolan tiene un peliculón con Hugh Jackman y...
Ah, sí, claro.
¿Cómo es? El que hizo Batman después, que no me puedo acordar en este momento.
Sí. El Gran Truco.
El Gran Truco, que es maravillosa.
Bueno, que salió junto con otras. Salieron dos películas de magos. Todas las películas de magos de Hollywood de época son muy buenas.
Edward Norton hace la otra.
Exacto, que son hermanos.
Se llama El Ilusionista.
El Ilusionista. Que recuerda un poco a esto de que conoce a la princesa Wilmina. Tiene mucho de eso. Bueno, el pequeño David... intenta ser mejor que su padre, le había dicho eso la niña, la princesa. Sí. Comienza haciendo actos de adivinación y de telepatía. Hay algo que la condición de generación tras generación también hace creer que hay un saber, ¿no? Que podría ser, ¿no? Porque si estamos hablando de que es alguien que recorrió otros sistemas de pensamiento, otras religiones, otros espacios, podría haber algo de lo chamánico en eso.
Sí, claro.
Antes de que la psicología lo tome como percepción extrasensorial, ¿no? Hay algo ahí. Lo que sí podemos estar seguros que lo que había era un sentido de la sugestión, de poder conseguir la sugestión, que era genial. El pequeño David Bamber se llama primero Psycho, no Psycho, Psycho, S-Y-K-O, y también viste como un oriental. Se maquillan como orientales y sigue la tradición de su padre. Así viene por primera vez a la Argentina. En 1929 llega a la Argentina y descubre una Buenos Aires que le rompe la cabeza. O sea, pensemos que o todo eran esos viajes en barco interminables a ciudades que no tenían nada que ver, o esas ferias de variedades, a encontrarse con Gardel cantando en el Teatro Avenida.
¡Claro!
¿No? Entonces acá había una movida.
Sí, sí,
una
sí.
Pequeña
sí.
París, una pequeña París.
Una pequeña París. Ahí él decide llamarse Fu Manchu.
Ahí es donde agarras el nombre.
Digamos. Ahí agarra el nombre. Fu Manchu era un personaje de la década del 30 también de Zack Romer, que era un personaje como de folletín, en realidad. Que incluso hay muchísimas, si se googlea, hay muchas películas y hay muchos libros. Fue una saga posteriormente. Hace pocos años había salido la historieta. Es un personaje que es un mago malo, es un villano. Y era muy raro que él eligiera un villano como nombre, ¿no?
Ajá. Comparable con el mandarín de Marvel, por ejemplo.
Exacto. Villano. Bueno, pensemos que, por ejemplo, Boris Karloff es el primero que encarna, el tipo que era la cara de Frankenstein en Hollywood.
Sí.
Es el primero que encarna el personaje ya en el 40. Entonces era raro. Bueno, David Bamber o Fu Manchu viene a la Argentina, hace estos primeros recorridos, se presenta en algunos teatros, se presenta en un pequeño... había una serie de espectáculos de variedades en carpas en lo que ahora es Puerto Madero, o sea, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires.
Bien portuario, además, bien
portuario. Esa,
claro.
Un clima bien
especial. Esa es la dinámica, especial. Por eso están buenas las películas, porque se ve que los rotos, o sea, pagaban muy poco. El origen del cinematógrafo tiene que ver con eso, con pagar para ver el zootropo andando un cachito y nada más. O sea, pero a él le empieza a interesar la noción de espectacularidad, digamos. Pasan cosas en esta ciudad que a él le llama la atención. Inés sigue de gira, sigue en esos viajes, se presenta por última vez en el Teatro Smart. La persona que tiene la mayor colección de folletería de artistas de variedades es Mauricio Cartún.
Mirá.
Que la tiene cedida, donada a la Universidad de 3 de Febrero, que tiene una sí. colección ahí, porque no es algo que a él le interese. Compra fotos de carnaval, colecciona fotos de carnaval, y ahí se mezcla. Wow. En ese mundo de disfraces se mezclan.
Qué cosa más preciosa.
¿Quién está vestido? ¿Quién es mago? Porque está vestido de oriental, y quienes están vestidos de japoneses, y quienes son japoneses. Claro. Bueno, él lo pudo determinar, pero tiene una colección muy interesante de toda la folletería, donde las primeras presentaciones de Fumanchu en la Argentina constan en estos folletos.
Mirá.
Fumanchu se va de viaje por Europa, vuelve, era muy muy movida la vida de estos tipos, se movían como con compañías, o sea, le integraba una uh-huh. un colectivo y se iba, recala en México, descubre que México no solo tiene una estructura de show business y de mundo del espectáculo más grande que la Argentina, sino que tiene una tradición vinculada con, hoy llamaríamos los pueblos originarios, pero con lo sobrenatural, mucho más incorporada.
Claro.
La idea sí, de los sí. muertos, la idea
sí, sí,
del
politeísmo, digamos.
Exactamente. ¿No? Bueno, se queda en México, graba, filma, que me quise modernizar, filma, no graba, protagoniza más de 6 películas.
Míralo.
Como Los misterios del Dr. Fu Manchu, ¿no? O sea, termina siendo personajes en el momento en que en Argentina ya filmaban, para que nos demos una idea, Las Legrand, Osvaldo Miranda, uh-huh. o sea, década del 40, mediados del 40, ya la estructura, bueno, México tiene una estructura cinematográfica sí, sí. muy grande. No eran grandes películas, pero él protagonizó 7 películas o 6 películas siendo un personaje y estando en Hollywood el mismo personaje. Por eso, por un problema de franquicia, se corta eso y regresa a la Argentina. Tiene trae algunas cosas de México. Una es la idea de los muertos, uh-huh. ¿no? Entonces empieza a armar un cuerpo de bailarinas con ese sistema de vestidas con calzas y con catsuit de esqueleto, con forma de esqueleto, para okay. que y es la primera vez que se trabaja con luz negra para
el teatro
hacer
negro.
El teatro negro para hacer ese efecto. La primera vez que se ve en la Argentina en un espectáculo que no es solo de teatro negro, que era un chiste que traían los húngaros siempre, sí. y que todas esas cosas eran cosas chiquitas, en un espectáculo de 20 minutos, él lo trae. De hecho, en el Coliseo Podestá, en el piso de arriba, está el afiche donde está Fu Manchu cuando vino a La Plata al Coliseo Podestá, y están los bailarines con esos
esqueletos,
con esos como si fuesen esqueletos. Eso lo trae él de México. Y ahí empieza un derrotero muy importante de él de hacer grandes teatros. O sea, trae la idea de las bailarinas, trae la idea de tener otro espectáculo y trae la idea del guión teatral como una especie de picaresca que tiene que ver con Argentina, digamos, ¿no? Entonces trae un famoso número que se llama el Bazar de Magia, que es él, donde van entrando personas y quieren comprar un truco de magia, y él lo va asesorando y va haciendo esos trucos de magia.
Wow.
Casi un sketch.
Un sketch,
hizo en un programa, bueno, había un famoso conductor que se llamaba Pipo Mancera, claro. que lo llevaba. La última actuación pública de Fu Manchu fue con
Mancera.
Fue con Pipo Mancera.
En sábados circulares.
Exacto, en sábados circulares. Mancera era mago amateur, digamos, pero sabía mucho y gastaba mucha guita para capacitarse.
El inventor de la cámara oculta acá en Argentina.
Y aparte que quiso emular a Houdini en La Fuga, dentro de la caja en Mar del Plata.
Sí,
en el Río de la Plata. Con lo cual, este holandés, que ya hablaba bastante bien argentino, estaba chocho con la situación de lo que pasaba acá, ¿no? Pensemos que recién podríamos decir que hasta Rada
Ajá.
Agustín Aristarán, no hubo un personaje que hiciera magia en un teatro de calle Corrientes y el espectáculo solo consistiera en eso. Ajá. Después Agustín se fue transformando más en un comediante, en un youtuber y en un millonario.
Básicamente.
Pero que también hace magia con su traje de japonés. Sí, que tiene un número recrea esa tradición. Un autor de televisión, Jorge Maestro, tiene su traje de japonés porque él aprendió magia también con Fu Manchu, porque el padre de Jorge Maestro, que no se llama Jorge Maestro, tiene otro nombre, otro apellido, también era mago y recuerda tener el traje de japonés, de mandarín ahí, o chino, o sea, no es una referencia clara, es oriental, porque aparte se maquillaban,
claro,
se incluso tiraban, maquillaban los bigotes. Ahí lo empieza a abandonar eso, este, Fu Manchu. Y ya se deja el pelo, usa el pelo normalmente, o sea, sigue vistiéndose. Tiene el acento ese holandés, o sea, una lengua que no se entiende la relación de cómo está vestido. La lengua que tiene, cómo habla y la gracia que tiene.
Carismático, ¿no?
Y se transforma en una persona muy popular en el mundo del espectáculo argentino. Hay un fragmento de película que solo vamos a escuchar.
Dale.
Pero que marca un quiebre.
A ver.
Mar del Plata está loca, loca, loca. Aquí en la playa, en la ciudad, de día, de noche, están pasando cosas realmente increíbles.
Bueno,
señor, ¿está jugando al solitario? No, construyendo castillos en la arena, por supuesto.
¿Castillos en la arena?
Castillos y muy originales, de raíces también, ¿verdad?
Señor, muchas gracias. ¿Cómo se llama usted?
Carpista. Bueno, el señor saca, tapa todo con una lona y cuando saca la lona hay un castillo de naipes. Es el primer congreso de magos que se hace en Mar del Plata entre el 69 y el 70. Y va Fu Manchu como el gran
número, digamos.
El
gran expositor.
Como el padrino de todos los magos. Después, todos los magos que vendrían, muchos muy trascendentes, saquemos de ese grupo a René Laván, que tenía otra característica y que hace el viaje inverso, digamos. Él va a triunfar a Las Vegas, va directo a Las Vegas.
¿Podremos hacer en algún momento una columna de René Laván?
Sí, por supuesto, ¿cómo que no?
Ya está pedido todo, ¿viste? Estamos así como...
Hay otro fragmento que dice, el amor es una mujer gorda, me parece. Que si podemos escucharlo.
Perfecto. Y todos por fin consiguen lo que siempre fue su sueño, una casa para el pobre, al rico fama y talento. El chico se vuelve grande, la delgada saca pecho, cada terreno baldío crece con un rascacielos. En los platos hay manjares, cada hueso con su perro, cada bruja con su escoba, cada cura con sus rezos, cada loco con su tema, cada vieja con su viejo. No hay más disturbios raciales, baja el dólar, sube el peso. Y si uno quiere morirse, debe esperar a ser viejo. Se acabó la Guerra Fría y empezó la de los besos. Y la luna de repente se hizo de miel en el cielo. Es muy fácil comprobar que es verdad lo que les cuento. Pues quien canta esta canción es mudo de nacimiento, en la hora de los magos. ¡Bien, Federico!
Bueno, este es Federico Peralta Ramos. También otro gran personajón. La película es El amor es una mujer gorda, cuyo protagonista es Elio Marchi. Elio Marchi, junto con Lino Patalano, en la década del 60, mediados del 60, ponen un café concert. Porque el espectáculo tradicionalmente, como se entendía, empieza a decaer. Empiezan mucho lo musical, digamos.
Sí.
Los musicales que son... Tenemos que tener en cuenta que hasta ese momento el cine tenía las personalidades que venían del radioteatro, de la radio, y esas pasaban al teatro. Bueno, ahí se genera un recambio. Hay un cambio político, por eso el texto tan fuerte de Peralta Ramos, que era un multimillonario under. que también participaba en esos bolichones, que no era otra cosa que el café con ser. La gallina embarazada, claro, la gallina coja, que arman Elio Marchio, protagonista de esta película, de esta ópera prima de Agresti, y Lino Patalano. ¿De dónde surge Perciavale? Bueno, se había cerrado el Ditela, entonces va Perciavale, Gasalla, Pinti, Eda Díaz, esto, lo que todos sabemos, Le Luthier un poquito. Y ahí...
Eda Díaz, me acabas de sacar un recuerdo de la infancia.
No.
Era la pata, ¿cómo era que se llamaba el personaje que hacía Eda Díaz? Bueno, que se disfrazaba de pato.
Sí.
Pero no me acuerdo la pata, el nombre, no me importa.
Es, bueno, en esa prueba... se recicla entonces y descubre el café con ser como posibilidad. Ese tipo cansado de viajar en barco, de la tradición, del espectáculo grande, que yo descubre que puede trabajar muy cerca de la gente con una técnica que se llama close up, que es magia de cerca.
Sí.
Entonces el café con ser, y él va, iba por las mesas,
mesa por mesa,
y pone su primera escuela de magia. Estudiar magia con Fu Manchu salía en la revista Isidoro y Patorucito. Había tres cursos. Estudié detective. Estudié tenedor de libros, que yo no sabía qué era. Incluso hay un programa acá en la radio que se llama igual, tenedor de libros. Y estudié magia en la escuela Fu Manchu. Allí estudió Jorge Maestro de pequeño. Allí estudió... bueno, ya me voy a acordar. Campanella.
Mire.
Tenía un estudio en la calle Florida donde efectivamente era todo por correspondencia, pero también podía ser personalmente. Campanella estudió magia con Fu Manchu. Y podríamos decir que todos los magos vivos, viejos, estudiaron.
Pasaron por ahí.
De a poco se retira, se empieza a retirar, se hace solamente esos espectáculos también los vende en Estados Unidos, hace giras más solamente por capitales, deja el kimono, deja la vestimenta, ya es un tipo que solamente habla con ese acento extraño, pero muy bien español, va pasando por las mesas, va a los programas de televisión, ahí es donde lo toma Pipo Mancera, y decide poner al lado de la ferretería un bazar, al que le pone el bazar de magia, que era su gran número, el número que lo había hecho trascender. En ese bazar de magia es donde daba clases y donde todo el mundo iba a estudiar y a formarse, que son estos viejos magos, que son los quedan muy pocos magos que lo hayan conocido, digamos, que hayan tratado con él, que hayan aprendido de él, ¿no? Que solamente lo hayan visto. Hay un lugar en Buenos Aires que se llama el Bazar de Magia,
sí,
que es un local de venta de artículos de magia, sí, y una escuela de magia donde está tal vez uno de los coleccionistas más importantes y donde hay afiches, por ejemplo, que están solamente acá y en la entidad mágica norteamericana. De Fu Manchu. Tiene el acervo, tiene trucos cedidos por Fu Manchu en vida, y ese es un bazar de magia. Muere en 1974 y se cierra este otro bazar de magia, que era el local que había puesto él en la calle Riobamba al 150, y con eso se cierra un ciclo en el que hoy hay una placa que dice: acá vivió David Bamberg. O acá tuvo su bazar de magia David Bamberg. Ese lugar ahora es la redacción del grupo La Vaca y la revista Mu.
¡Ah, mirá!
Con lo cual, todas las famosas que fueron a sacarse la foto con el pañuelo verde, todo ese conjunto de artistas que fueron a solidarizarse en una campaña épica a partir de lo de Thelma Fardín, ignoraban que ese lugar ya había tenido algo de mágico y algo de teatralidad, místico, y era que ahí, ¿no? Claro. Había estado Fu Manchu con su bazar.
Hay algo más hermoso. Yo no, uno de los placeres más hermosos que tiene para mí la vida, y de lo que el ser humano es imposible que se agote, es que alguien venga y te cuente una historia. Yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos. Y es eso lo que le puede llegar a hacer un poco de justicia a estos 30 segundos de escroleo que le metemos todos los días. Y que vos, ¿y qué será Fu Manchu? No tengo idea. Va. y seguís como en la falopa. Gustavo, es muy hermosa toda esta historia. De esto se va a tratar un poco la columna.
De eso se va a tratar la columna. De estos misterios. Uno pone Fumanchu en Google y va a parar al porro automáticamente. Digamos.
Totalmente.
Al chiste, ¿no? Hay algo ahí. Y después en un montón estos personajes que están tantas versiones de lo mismo, que es como muy raro. Pero el tema de un holandés, séptima generación, que viene a descubrir y que va creciendo su espectáculo o decreciendo al ritmo de lo que era el espectáculo en Buenos Aires, es una cosa linda para tener. Y es bueno esto del Coliseo Podestá, de que está ahí la ficha del Coliseo Podestá. Cierro con esta cosa pequeña: hay un mito en el Coliseo Podestá, hipnotizó a toda la platea.
Ah, sí, hipnosis.
Sí, mirá. Le hizo creer que había una inundación y la gente salió corriendo masivamente del teatro. La historia dirá que en realidad se rompieron las bombas de agua antiincendio y que él no estaba hipnotizando nada, y que si uno va a Bahía Blanca o al Teatro de San Nicolás, la misma anécdota recorre todos los teatros, pero puede ser que fuese magia.
Gustavo, muchas gracias. Personas y personajes, se llama esta columna. Gustavo Alonso es quien la puso al aire. Qué pedazo de placer nos estaba pegando.
Y nosotros contentos, con dos colas.
Ay, ay, Dios, no sé, anda donde quieras ahora, Mati. Y volvemos al toque.
Tenemos un problema.
Del churrasco a la siesta sin escalas.
Encontrá más información. Compartimos
Compartimos todo en Twitter.
Arroba la UNE OK.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Provincia de Buenos Aires avanza con la construcción de un polo educativo, mejoras del espacio público, veredas e iluminación en los barrios 11, Compal y Gutiérrez de Berazategui. Además, continúan las refacciones de redes de agua y cloacas y desagües pluviales. Desde OPISU seguimos garantizando el acceso a un hábitat digno y justo. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tirar y girar. Tapa, lava, tirar y girar.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuánto hace que no disfrutás de una buena previa? Esto es un 10 de intro. Aquellos primeros momentos inolvidables. De esos temas que escuchaste hasta el cansancio. A partir de ahora. ¿Quedan? 10 de intro.
Ya la presentación hizo lo propio. Sí. 10 de intro se llama esta columna. Mi amiga María Laura Barinaga.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Qué lindo verte, querida. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido? Bien, bien, bien. Por suerte, bien. Acá con algunos achaques. Con algunos achaques.
¿Vos eras la hija de Nelly?
Pero bien, bien.
Bueno, qué leña.
Bueno, me gusta cerrar el programa con este brochecito.
Oh, sí, sí, sí.
Con lindo. La frutillita. Y además saliendo por radio.
Ah, sí. Eso, amor, oh, sabes lo que es.
Se puede meter los dedos en la nariz,
sí,
no pasa nada.
Sí, sí, sí. Impecable.
Escatológico.
Escatológico.
Estuvimos hablando de los tipos de humor.
Ah, bien.
Meterte los dedos en la nariz es rescatológico.
Sí. Ay, mi hijo está pleno. Pero está la etapa de la inspección. Ya es permitido en la edad de Simón.
Claro.
Claro, no, o sea, a los 47, digamos.
Qué asco, Dios mío.
Sí, un vicio ya.
Bueno, el semáforo, viste que.
Bueno, los voy a sorprender.
Ay,
espero que les guste.
Como siempre, querida Laura.
Espero que les guste.
Haz tu magia.
¿Hago mi magia?
Sí, te lo pido, porfa. ¿Me vas a hacer llorar? ¿Me vas a hacer reír?
Yo creo que te va a gustar esto. Espero no errarle, porque
no,
alguna le erré.
Cierro los ojos, entonces.
Dale, Mati.
Cierro los ojos.
¿Saben qué es?
No, yo no.
Para.
Jugaría que es un Charlie, pero...
Sí, para. Parece Fito.
Espera,
Fito,
ponelo de nuevo, Mati, ponelo de nuevo.
A mí me suena Fito, pero vos ya Fito pusiste.
¿Te están dictando del otro lado?
Él lo sacó.
Ay, qué piola, si te debe saber.
No, no sabe, no le dije a nadie. Creo que es una sorpresa. Ahora cuando empiezan a cantar, el cantante tiene una voz muy característica.
Sí.
Bueno, pero sí, hasta ahora nadie lo sacó.
Hermosa intro, ¿eh?
Sí.
Hermosa intro.
Ah.
Escuchen, escuchen. Ahí va.
No. Qué groso. Qué groso.
Qué hermosa banda.
Esta canción, Everbiana, se llama Os Paralamas do Suceso, esta banda.
Mira qué lindo recuerdo, che.
La saco Benítez.
A mí es un tema que me encanta.
Me hacía este gesto.
Sí.
Claro, sí.
No, menos mal que no estamos en el
streaming. Menos mal que
no
es el streaming.
No lo hagamos, es un gesto poco inclusivo.
O es inclusivo.
Pero el humor todo lo puede, dijimos hoy temprano.
Sí, hace mucho no los escuchaba, mucho tiempo.
Este es un temazo. Quiero decir algo.
Hacen un gran cover de Fito.
Sí, track. Alguien hizo track.
Sí.
En la canción se llama La Lanterna dos Afogados. En portugués, la original. En realidad la tradujeron como La Linterna de los Afiebrados, pero Afogados no es,
no es Afiebrados.
Es Ahogados en portugués. Y La Linterna de los Ahogados hace varias referencias. Una de ellas tiene que ver con los faros, ¿sí?
Claro.
Con que la linterna de los ahogados,
sí,
es, son los faros.
Claro.
Este, literal y metafóricamente lo utiliza. No sé por qué lo tradujeron como afiebrados.
Porque la gente es una mierda, Laura.
Porque la no les debería quedar en la métrica. Esta es la linterna de los ahogados.
Pero le estás matando la canción, ¿o no? Le estás cambiando completamente el sentido a la cosa.
Pero bueno, a veces el castellano es así de cruel.
Es una porquería.
Así que bueno, eso para empezar a hablar, ¿no? Tiene que ver con eso. El propio Everbiana dijo que tiene como muchas referencias, que una de ellas es un libro de Jorge Amado,
claro,
que se llama Jubiabá, que cuenta un poco la historia de un baiano, y cuenta la historia de un baiano que puede multiplicarse por la de muchos, sí, baianos, sí, este, que tienen alguna cuestión, este, a pesar de vivir en un lugar como Bahía, donde son todos negros, terminar sirviendo y trabajando para casas de blancos, terminar en pandillas de negros, y luego, esta es la historia de Jubiabá, pero digo, se puede multiplicar, incluso cambiando de género, terminar siendo un peleador profesional. Y bueno, él un poco lo pinta como que no pretende solo contar esa parte, sino también llevar un poco de esperanza, ¿no? Como que siempre hay una linterna para los ahogados, ¿no? Como que esa luz llegue para los ahogados, incluso para visibilizar lo que les pasa. Uh-huh. No solo para llegar esa luz, como para sacarlos de ese lugar, sino también como para visibilizar, para que sean oídos, para todo eso. Este temazo pertenece a Big Band. Es un disco del año 1989. Y tuvo varias versiones. Ellos ya estaban bastante instalados en Brasil. Everbiana es de Brasilia. Brasilia, no sé si ustedes saben, es una ciudad muy particular.
Es como La Plata.
Claro, fue trazada antes de ser fundada.
Mira.
La capital de Brasil era Río de Janeiro. Hasta los años 60, se muda, se arma Brasilia, desde arriba es un avión, está planificada como,
mira,
como un avión.
Qué buena onda.
Parte de la construcción de Brasilia la hizo el mismo arquitecto que tiene la mayoría de los edificios públicos de Brasil, Neymeyer. Y lo que hace es utilizar, me fui a Brasilia, pero porque me parece interesante, es una ciudad como muy estructurada. No tiene pasos peatonales. Está armada para llegar a todos lados en auto. Tiene autopistas. Hay muchos lugares para los autos. Tiene mucho lugar Brasil. Trataron de sacar del mar para también ocupar otras partes del país, porque es muy grande. Una parte está dedicada a todo lo que tiene que ver con la parte ejecutiva,
el centro administrativo,
Centro administrativo, los ministerios. la casa de gobierno, todo está todo en un mismo lugar. La parte donde vive la gente son los edificios como Lugano 1 y 2.
Sí.
Esos mega edificios que tienen, están conectados por puentes y demás. Bueno, esa así es los lugares donde vive la gente. Dentro de esos mismos edificios hay parques, plazas, todo, pero así está planificado Brasilia. ¿Por qué hago referencia a esto? Digo, es difícil para un artista emerger de un lugar tan estructurado.
Claro,
como,
claro.
Como ese. Entonces él rápidamente, cuando empieza con todo, con todos estos intereses, se muda a Río de Janeiro, donde evidentemente está... Está toda la música y está toda la, la ¿cómo sería? La herencia de todo el país ahí resumida, ¿no?
Tienen bastante de lo que es la literatura de Amado. Les gusta mucho porque, bueno, Amado, Amado Pinta Bahía es su objeto de digamos, de trabajo, ¿no es cierto? Todas las historias de los libros de Amado están situados en esa parte tan mística que tiene Brasil, que dista bastante de lo que es la cultura carioca, porque es una cultura completamente trazada por la religión Umbanda y por digamos la descendencia africana. Digamos,
total, ¿no? Total. Respetando muchas de sus bueno, de sus creencias, de sus prácticas y de todo lo que tiene que ver con esta cultura, como decís, es bastante diferente a la cultura carioca. Bueno, ellos se conforman allí y rápidamente salen a la fama haciéndole una canción a uno de los que era bateristas que se fue. Le hacen una canción y rápidamente con ese tema les va muy, muy bien. Fueron muy conocidos aquí en Argentina, tuvieron su momento de éxito. En el 2001, Ever Viana sufre un accidente de avión. Se cae el avión que iba él con su esposa. Su esposa muere.
Viuda, claro.
Él queda parapléjico y había perdido la memoria. Estuvo 44 días en coma. Cuando se recupera del coma, hablaba solamente en inglés.
Qué loco eso, ¿no?
Sí, porque hablaba mucho en inglés porque su mujer era inglesa.
Sí, era periodista.
Entonces hablaba solamente en inglés porque claramente la parte afectada, vieron que los idiomas que aprendemos están de un lado y el idioma madre está del otro lado del cerebro. La parte afectada era la parte del idioma madre. Bueno, tuvo una muy buena recuperación. Obviamente no pudo recuperar la movilidad de sus piernas, pero sí toda la parte alta de su cuerpo, y eso le permite seguir tocando. Así que su reaparición fue en un concierto de Fito Páez.
Mira.
Cuando estaba recuperado, Fito lo invitó y él apareció a cantar. Y bueno, a partir de ahí sacaron 4 discos, creo. Hasta el 2017 estuvieron activos. Y bueno, es una banda que la verdad que vale la pena recontraescuchar. Este es un temazo, lo elegí porque siempre digo lo mismo. Cuando la intro te da el hachazo en el medio del pecho, ¿no? Cuando esos acordes iniciales
son muy amenos,
sí,
¿no? Muy cálidos.
Como esa cosa de la esperanza, ¿no? Como de un poco de la nostalgia, de la... Pero tiene como algo de esperanza.
No cae, sino como que...
La saudachi. La saudachi.
Te va llevando.
Que no tiene una traducción literal esa palabra, porque
hay
no
que
es
sentirla.
Sí, así que bueno. Esta es mi columna de hoy, chiques.
Maravilloso.
Qué hermosura, ¿eh?
Y me trajiste un recuerdo así salvaje de los 90 de Halagados, o sea, de... Inundados. En castellano acá.
Dos Margaritas.
Dos Margaritas también. Bueno, el cover de Fito, Track. Que bueno, que ahí mostraban un poco la amistad que había, ¿no? Entre ellos.
No, y la influencia. Para mí, esta intro es Fito.
Sí, claro, sí, es cierto. Y por Antonio Masi Charlie.
Sí, bueno. Claro, tal cual. Por árbol genealógico,
claro,
Charlie.
Sí.
Bueno. En algún lugar toca.
Sí. Bueno, por eso también creo que pegaron tanto en Argentina. No fue una banda que acá pasó desapercibida.
No.
Acá fue una banda que sonó mucho.
Aparte eran 3 y sonaban como 6.
Tremendo. Bueno, chiquis, gracias.
Amor. Gracias.
Buen fin de semana largo. Disfruten, descansen. Feliz día mañana.
Sí, feliz igualmente. Día, igualmente. ¿Eh? Igualmente.
Nos merecemos.
Bien. A todos